Ya vienen los tiradores de cegar de los secanos, de beber el agua de aljibe toda llena de gusanos. Si cuatro pillos supieran lo que cuesta el trabajar,
un informe del Banco de España publicado en 2021 se constata que tan solo el 12,7% de nuestro territorio está habitado, cifra que contrasta con países como Francia 67,8%, Alemania 59,9% o Italia 57,2%. Siendo esto una realidad, también es cierto que cada vez se desarrollan más proyectos en las zonas rurales para fijar población. Es el caso del Bosque a tu Casa, de que hablaremos en el espacio Canto Blanco. Nos acompaña Marta Corella, que es ingeniera técnica forestal y alcaldesa de Orea, Guadalajara. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Vamos, si te parece, a hablar en un principio sobre Orea. Hemos dicho que pertenece a la provincia de Guadalajara y a la comarca de Molina Alto Tajo, pero ¿cuántos habitantes tiene?
Rondando los 200.
Y la altitud realmente es significativa, ¿no? Llega hasta los 1.502 metros.
Sí, el municipio sí está a 1.500. Hay edificaciones y construcciones que están a más cota de altitud. Es un pueblecito que se ubica ahí en la confluencia del Alto Tajo, Montes Universal, Sierra del Barracín, y conforman una masa forestal que regula tres cuencas hidrográficas de nuestro país.
Si hablamos ahora, Marta, de los recursos de la población, de los medios económicos, ¿qué habría que destacar? ¿De qué viven?
El sector más dinámico, aunque ahora también está la ganadería, pues está la construcción, la ganadería, en menor medida la agricultura y el sector servicios. Pero es verdad que Orea es un pueblo que tiene muchísimo recurso, mucho patrimonio natural forestal y que históricamente se ha vivido de eso, de ese recurso, que ha tenido industrias, ha tenido terrerías, ha tenido carpinterías y que por este proceso de industrialización urbana pues se ha ido perdiendo todo este sector y en estos momentos un municipio con tantos otros pequeños municipios forestales de nuestro país, pues que son indigentes económicamente. Esta es la gran tragedia de nuestra sociedad.
Si hablamos ahora, Marta, de servicios y de carencias, por ejemplo, en transporte, ¿qué habría que comunicar a nuestros y nuestras escuchantes?
Tenemos que entender que no puede venir un transporte público a todas horas y todos los días, somos conscientes de ello, como tampoco podemos tener un hospital en cada pueblo, pero lo que sí que es verdad es que habría que establecer unos mínimos y unos ratios que se tendrían que cumplir, pues tener un hospital en un radio mínimo, tener al menos transporte público varias veces por semana que te conecte con la ciudad más cercana. En nuestro caso no es Guadalajara, es Teruel, y eso tendría que ser de obligado cumplimiento.
En el capítulo de sanidad tenéis un consultorio médico, ¿no?
Sí, en Orea tenemos consultorio médico y luego hay centros de salud de urgencias 24 horas en ambos pueblos vecinos. Un pueblo ya está en Aragón y el otro está en Guadalajara, en Seca y en Orihuela. Es cierto que tenemos muy buena atención. O sea, en ese sentido, la gente cuando viene a los pueblos tiene como miedo, ¿no? Porque parece que tienes poco servicio. Pues en nuestro caso, no nos podemos quejar. Tenemos una dificultad en nuestro consultorio, porque como todavía no ha llegado la fibra óptica, que ya el Ministerio está haciendo las obras, pues muchas veces el médico no te puede emitir la receta. O sea, más que un servicio de sanidad, nuestra precariedad está en la conectividad.
Y en cuanto a educación, ¿tenéis una escuela?
Sí, tenemos un colegio que ahora mismo tiene 10 niños, un aula que pertenece a un CRA, un colegio rural agrupado, y que se está manteniendo con unas instalaciones muy dignas.
Como alcaldesa de Orea, Marta, ¿qué destacarías tú como más necesario de introducir o modificar en el municipio de Orea? ¿Qué es lo más urgente hacer?
En Orea tenemos un problema ahora mismo porque Orea era un municipio muy rico en su momento, económicamente también, y fue uno de los primeros pequeños municipios de montaña que impulsó lo que es el abastecimiento y la red de saneamiento en las casas y las calles adoquinadas. ¿Qué ha pasado? Pues que después de 70 años ha habido que ir cambiando la red de agua, que era de plomo, la administración nos subvencionaban cambiar la red, pero no recolocar el adoquín. Y entonces tenemos un desastre en las calles que nos está costando muchísimo pues recuperar la estética, volver a colocar los adoquines que teníamos de granito. Fíjate tú lo que te estoy diciendo, que eso es una de nuestras grandes preocupaciones, pero en verdad la carencia más grande que tenemos es la falta de inversión pública. No tenemos la capacidad económica para generar oportunidades, generar puestos de trabajo para mujeres y jóvenes, y por eso también nació un poco la Asociación del Bosque a tu Casa.
Porque el municipio se basa fundamentalmente en tres cuestiones que son capitales: despoblación, envejecimiento y masculinización, ¿es así?
Sí, sí, esta es la tónica que rige a la mayoría de los pequeños municipios como Orea. Las mujeres empezaron a dejar de tener oportunidades y fueron las primeras que salieron de nuestros pueblos arrastrando con ellas a familias enteras. Y nos está costando muchísimo que vuelvan las mujeres. O sea, los chicos jóvenes están volviendo, pero nos falta cómo atraemos a chicas, cómo generamos trabajo para ellas. Están bastante más cualificadas en general, hablo, pero las chicas, la inmensa mayoría han terminado su carrera, tienen máster, muchas tienen doctorado. ¿Cómo lo hacemos para generar oportunidades para ellas? Que es esencial para que se fije población en los territorios.
Vamos, si te parece, Marta, a hablar ya de la Asociación del Bosque a tu Casa. ¿Qué es esta asociación?
Pues esta asociación surgió precisamente de la inquietud que había por poner en valor los recursos. En el momento en que surgió la idea, eran los recursos micológicos. Nos dábamos cuenta que venían los compradores a llevarse los boletus, que es lo que más tenemos aquí, y nos dimos cuenta de que los estaban pagando al recolector casi al mismo precio o más barato que hacía 30 años. Empezamos a rastrear y es que venía el primer eslabón de la cadena, o sea, venía el intermediario que se llevaba esos boletus a un mercado, al Mercado Valencia. Tú imagínate si hay eslabones en esa cadena. Y dijimos, pues vamos a hacer aquí una asociación, vamos a hacer un obrador, a sacar nuestro registro sanitario y a poder vender esos productos directamente, sino al consumidor, al que vende al consumidor. Hicimos un rastreo, hicimos una investigación a ver en qué formato jurídico podíamos darle y finalmente, cuando ya teníamos todo clarísimo, ya no había setas, se había pasado la temporada. Y dijimos, ¿qué hacemos? No vamos a parar. Empezamos a hacer un rastreo, un catálogo de aquellos productos silvestres que pudieran ser de interés, pues a rescatar saberes de nuestras mayores, de nuestras mujeres ancianas, de nuestras abuelas, que eran las grandes recolectoras y que tenían grandes conocimientos de cómo usar cada planta. Pues ahí empezó un poco todo, la verdad.
¿Y qué importancia tuvo en esta creación, en este origen, las primeras jornadas SOS Mundo Rural, que fueron impartidas por la Federación de Asociaciones de Mujeres de Castilla-La Mancha, FADEMUR?
Este año va a ser el quinto año, por cierto. Si queréis venir, el día 22 de abril se van a celebrar. Este año lo vamos a destinar a nuestros bosques, nuestro futuro. Han sido unas jornadas de gran repercusión porque han participado organismos y entidades que tienen relevancia nacional. Por ejemplo, el último año, la primera vez que sucedía en nuestro país, los pequeños pueblos, el altavoz es muy escaso. Conseguimos entrar en una misma mesa a la propiedad forestal, al sector académico forestal, al sector profesional, a los propietarios privados y públicos y a los movimientos ecologistas para intentar hablar y llegar a un consenso y a un acuerdo y que no hubiera fricción, porque al final en el enfrentamiento quien pierde es el territorio. Y la asociación ha tenido sus altibajos porque pensábamos que vender productos silvestres, algo que no había en el mercado, pues que lo íbamos a petar, íbamos a decir, madre mía, vamos a triunfar. Bueno, nos dimos de bruces con la cruda realidad que es mucho más difícil introducir un producto en el mercado que hacer la competencia a un producto que ya existe. Y en este caso había que abrir mercado. Los productos silvestres la gente no los entiende, entiende el ecológico, pero no entiende el silvestre. La verdad es que nos está costando mucho. No hemos tirado la toalla. El año pasado nos presentamos a una convocatoria de la Fundación Biodiversidad, poniendo encima de la mesa todas las carencias que habíamos detectado, pues en cuanto a la legislación vigente, cómo poder afrontar los productos silvestres. Podíamos hacer hidrolatos, pero no podíamos hacer cremas porque necesitábamos un laboratorio o necesitábamos más investigación. Y presentamos un proyecto que va de investigación, de innovación, de poner en varios puntos de España, 9 puntos de España, que afecta a 5 comunidades autónomas, laboratorios, obradores, para poder crear puestos de trabajo de diversa cualificación y sacar un producto final que tenga su trazabilidad blockchain, con sensores de calidad del territorio y que sean productos de garantía. No hace falta que saquemos de gran calidad y no hace falta que saquemos muchos productos, sino que lo que podamos transformar aquí lo hagamos y podamos generar una línea de productos que la gente identifique como productos silvestres de alta calidad y además manejados y tratados en el territorio y desde el territorio.
Vamos, si te parece, por partes, Marta. En cuanto a productos, vamos a nombrar algunos. Aparte del que has dicho, hay otros muchos. Por ejemplo, el muérdago, el contueso, el escaramujo, el tomillo, hasta astas de ciervo. ¿Para qué sirve eso?
Pues las astas de ciervo son mordedores fantásticos para las mascotas porque tienen muchos minerales y además no se astillan. Entonces son fantásticos para las mascotas grandes y pequeñas, de ahí de todos los tamaños. Pero también tenemos productos como por ejemplo el sirle, que el sirle es los excrementos que dejan los animales de ganadería extensiva en los corrales al aire libre. Estos excrementos en verano fermentan, en invierno se hielan, al final generan suelo que es excepcionalmente bueno para las plantas. No estoy hablando de lo que se saca del estiércol de las naves, no. Esto tiene que ser el sirle que haya pasado un proceso, como te digo, de fermentación, que pase por bajas temperaturas, de que se hiele. Eso también lo vendemos, el sirle. O hacemos hidrolatos, tienen diferentes usos. Por ejemplo, el hidrolato de tomillo es un gran desinfectante, desodorante, o el hidrolato de cantoso, relaja.
Seguimos conociendo un poco más la asociación, luego iremos al consorcio formado por diferentes organizaciones que ya has comentado tú algo. Sí. ¿Cuántos socios sois ahora?
En el consorcio hay una fundación para el comercio justo, COPADE, que ahora mismo es nuestro mayor baluarte porque nos está ayudando y apoyando muchísimo, porque nos está consiguiendo mucho conseguir los avales, es la segunda parte. Si hemos conseguido una subvención y ahora nos exigen avales que ningún banco nos quiere dar. Y ellos están apoyando mucho y tirando mucho del carro para conseguirlo. Está Proter, que es la Asociación para el Desarrollo de la Zona del Rollo, que tienen un proyecto muy bonito ahí en Soria de productos agroforestales con bosque Soria, frutos rojos. Se va a implantar también en Balsa de Dés, en Albacete, en Villanueva del Duque, en Córdoba. Está Padrino en Olivo, en Teruel. Está la Asociación de Municipios Forestales en Valencia, en Andilla. Está la Sociedad de Agricultura Ecológica de la zona también de Valencia, en Enguera. En nuestra zona hay dos zonas más incluidas en el Alto Tajo, que es Tras las Huellas y Rumbo Rural y Del Bosque a tu Casa. Y el Centro de Investigación Forestal, CESEFOR, también es uno de los socios. Y también tenemos las colaboraciones de 4 universidades que van a estudiar y van a participar en diferentes momentos. Van a hacer sensorización del territorio, otros van a hacer ordenación del territorio, en otro caso se va a hacer un estudio y una propuesta de obradores modulares, en fin, la verdad es que es un proyecto muy completo y que además lo que queremos es generar una red a nivel nacional para que lo que aquí consigamos se pueda replicar fácilmente en otros territorios que quieran implementarlo.
En definitiva, son 6 provincias, Albacete, Guadalajara, Valencia, Teruel, Soria y Córdoba, ¿no?
Sí.
Y en cuanto a biotipos, tengo aquí anotado que son 9. ¿Eso qué quiere decir?
Seleccionamos aquellas zonas que cumplieran unos requisitos y les llamábamos biotipos. Por ejemplo, la zona de Orea es un pinar, alta montaña, de pino silvestre, con un sotobosque que tiene pues enebro, que tiene sacanina, berberis hispánica, en fin, una serie de peculiaridades que las identificamos y que hacen fácilmente replicable el proyecto en otros espacios que sean similares a este. Por eso les llamamos biotipos. Si bajamos un poquito en altitud, por ejemplo, estamos en la zona de Peñalén, que ya es una zona donde ya de repente entran pino nigra, entra también la sabina, que es otro biotipo. Otro biotipo, por ejemplo, es ya el pino pináster, donde ya entra la resina. O sea, son zonas que se establecen como biotipos para facilitar luego replicarlo en otros lugares.
Y si hablamos ahora de nodos, has comentado que habrá laboratorios, obradores, productos testados y comercializables, sí. Formación, puestos de trabajo de investigación y de certificación y apoyo de las universidades. Sí. Pero, ¿dónde estarán localizados estos nodos?
En un principio, en cada biotipo se establece un nodo. Luego, seguramente, habrá lugares que tendrán las mismas características que este biotipo, con lo cual ya no habrá más biotipo, pero sí que habrá otro nodo. Entonces, el nodo es aquel lugar donde se van implantando los obradores y laboratorios. Al inicio del proyecto hay tantos nodos como biotipos, pero esperemos que esto pueda cambiar y podamos implantar lo aprendido en cada biotipo y poder replicarlo en muchos nodos. Esa es la diferencia.
¿Y tiene una duración determinada ese proyecto o no?
El proyecto de certificación de la financiación de la Fundación Biodiversidad es hasta diciembre de 2025. O sea, tenemos por delante 3 años, que está muy bien, pero lo que queremos es hacer una estructura que sea estable, una plataforma que se autofinancie y que perdure, por supuesto, mucho más allá, que es lo que se pretende.
También tenéis apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miteco.
El apoyo del Miteco es porque la Fundación Biodiversidad está vinculada a este ministerio. Entonces, el apoyo viene a través de la Fundación.
¿Y cómo está siendo acogido este proyecto en la ciudadanía?
Como te digo, el gran reto al que nos estamos enfrentando ahora es poder conseguir los avales de los bancos para que se nos adelante el dinero y poder empezar a funcionar con nuestro personal y que se empiece a crear los puestos de trabajo, a que en cada zona y en cada nodo hay unas horas de personal asignadas para que todos los lugares tengan gente contratada en el territorio. En el caso nuestro del Bosque a tu Casa tiene también varias personas con cualificación para laboratorio, para dinamización y coordinación del proyecto. Vamos a ver si lo conseguimos ya, porque la verdad que está siendo un sufrimiento apasionante.
Porque dentro de los objetivos que tenéis son muy amplios. Por ejemplo, generar oportunidades a las mujeres, mejorar la calidad de vida, crear puestos de trabajo cualificados y también generar un tejido socioeconómico local, que es lo que tú estabas comentando.
Claro, de lo que se trata es de reforzar aquel sector que es más vulnerable, como son el sector de las mujeres y de los jóvenes, donde nos cuesta más, y que se genere como una rueda de actividad que en sí misma sea sostenible y que genere un mayor impacto, o sea, que vaya creciendo y sea como el efecto bola de nieve, que cada vez se hace más gruesa. Poner en marcha esto es muy complejo, que la maquinaria tire de los vagones es complejo, romper este rozamiento, pero luego esperamos que tenga la inercia de esto, de poder generar estos puestos de trabajo y generar un poco de estabilidad.
Marta, y como ingeniera técnica forestal y alcaldesa de Orea, en Guadalajara, ¿qué opinas tú sobre esos proyectos de la macroindustria que se están generando en diferentes comarcas y zonas rurales?
Por regla general, y no está bien tampoco generalizar, habría que estudiar cada caso en particular, pero por regla general parece sensato pensar que lo macro no cabe en lo micro. Entonces hay que ser muy cautelosos y muy cuidadosos, sobre todo tener la complicidad del territorio, atenderlo y entenderlo y escucharlo. Y que el territorio se exprese y decida qué es lo que quiere para su futuro. Y esto no se puede obviar. Porque luego al final, cuando alguien hace un proyecto macro, sobre todo me refiero a los que tienen un alto impacto, quien lo va a vivir o quien lo va a sufrir, si es que hay que sufrirlo, es la gente que vive ahí. Por tanto, tienen que ser protagonistas de su propia historia y de su propio futuro.
Marta, si algún escuchante está interesado en contactar contigo, con el ayuntamiento, con la asociación, ¿cómo lo puede hacer? Porque está interesado, tiene alguna duda y quiere información.
Hay una página web a través de la cual puede contactar con nosotros, que se llama delbosqueatucasa.es. Es como una web de ventas. Ahí hay contactos y puede enviarnos un mail y nos pondremos en contacto con ellos, encantadas de la vida.
Marta Corella, ingeniera técnica forestal y alcaldesa de Orea, Guadalajara, nos ha hablado del Bosque a tu Casa, un proyecto interesante que se está implantando en diferentes provincias de España y que va a generar una fijación de población en esa España que está despoblada. Muchas gracias, Marta, y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Enrique, un placer, y de verdad es muy importante que espacios como el tuyo se abran y den voz a las cosas pequeñas que pasan, porque en los pueblos también pasan muchas cosas bonitas, hay que contarlas.